clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Caracoles.
Caracoles.
Hacen caracoles a pescuñar. Caracoles y... bueno, tallín, cuscús, más o menos lo típico, pero a mí me llama la atención la de caracoles.
Espérate que viene una llamada a la oración.
Claro, la de la tarde.
Esta es la de la tarde-noche.
Cerrar los ojos y transportaros a África.
Sentirlo, sentirlo.
Sentirlo.
Espectacular, ¿no? Espectacular.
Es súper relajante.
Al que le pille el hotel
a la... ¡hijo puta!
Cinco veces al día, ¿eh? Cinco veces sobre la
seda. Bueno, decir que un matrimonio de franceses con dos hijos puede ser más molesto que un imán.
Sí, también.
Porque eran hijos de puta.
El tercer día nos despertaron muy...
Uy, los franceses son gente súper fina, súper educada.
Mis cojones, cojones, 33, vamos. Mis cojones, 33.
Cuando sueltan a la fiera...
Oh.
Bueno, seguramente pensaréis que esto ya lo habéis oído. Pues sí, puede que lo hayáis oído. Era la llamada de un imán en Marruecos a la oración. Sonido que soportamos los aquí presentes mañana, tarde y noche, porque son gente muy pía, muy dolosa. Estamos hoy Mon, Saúl y yo. Seguimos con el resumen, pero vamos a tener alguna sorpresa, ¿eh? Que he traído, bueno, yo no he traído preparada, pero he traído pensada y espero que salga. Aparte de estas llamadas molestas, pues también vivimos una parte un poco más agradable y simpática hasta cierto punto, que es la plaza del mercado de Marrakech, la plaza del Zoco.
Llámala Aznar.
Que venga y arregle esto. Y bueno, pues suena como os va a poner Saúl ahora y como ya os puso... en su día.
Sí, esto es la misma mierda. Repetía.
Vamos a ver. Alcorcón, Madrid, Alcorcón, Alcorcón.
A Mona Rosa y a mí nos despidió uno al grito de ¡callejeros, viajeros! Que por lo visto habían estado hace cuatro días.
Algún callejón habrá estado. Ay, si es que esto...
Vamos dejando huella.
Son pato, los cabrones. Este es el ambiente.
Este es el ambientillo, más o menos.
Esto todos los putos días. Es como unas turbas, pero todos los días. Como escuchar las turbas.
Sube un poquillo el volumen, sube. Para que la gente se haga una idea de lo molesto que es.
Acompañado de motos, taxis,
caballos.
Por calles que no caben.
Gente casi que te intenta poner serpientes en el cuello, monos en la cabeza. En fin, la plaza esa la verdad es que es peculiar.
Es peculiar.
Y por la noche...
Espera, que voy a poner una serpiente. Ya verás.
¿Dónde está la serpiente?
Espera, que va.
Ahí vamos. Estas son las trompetillas.
Esto todo el día, ¿eh? Esto
que parecen pandereteiras gallegas, pero son trompetillas.
Así pueden estar mientras vayas echando dirhams. Estar así.
Nos está quedando esto un poco con Kenses por el mundo, ¿eh? ¡Dale! Es súper divertido. Los primeros 10 minutos.
Luego ya, pero.
Luego ya Wilson
es el propietario.
Esto lo he visto yo en fotos y impresiona.
Del BMW Oracle, que es el barco que ha ganado. Bueno, más que ganado, ha apabullado a los suizos. Es el barco privado, el yate privado más grande del mundo. Es un tío que es capaz de paralizar la construcción de su barco porque se entera que hay otro que se lo está haciendo más grande, lo paraliza para que le añadan 5 metros para ser el barco más grande él.
Muy manchego.
Muchísimo, es muchísimo.
Muy de Valera eso, ¿no? Muy de Valera, sí.
Es un barco muchísimo grande.
Ponme los pomos de oro, que ese no sé qué.
Y que además tiene, como anécdota, Sergio nos ha visto las fotos, tiene en la parte de popa, que es la parte trasera del barco, una mini pista de baloncesto. Pero no os penséis que la tiene vallada por si el balón se le cae, no. Manda que haya zodia alrededor por si el balón se le cae, que se lo recojan. O sea,
si el balón se le cae, ni siquiera saca otro balón. El tío lo recupera, pero manda a un tío con una zodia.
Básicamente, que
la parte de papa no cabía en la pantalla de mi ordenador, que ya es generosa. La verdad es que el tío debe tener dinero.
Es un espectáculo.
Porque luego, otra cosa que me ha explicado Oscar, es que el barco ganador ahora mismo no vale para nada, ni para tomar por culo. No, ha costado 50 millones de dólares, pero no vale para nada.
Son barcos que se hacen única y exclusivamente para una competición que es la Copa América. Esta competición de la Copa América, igual que la anterior, duró 3 meses, está durado 3 días. Y se hacen únicamente para ganar esta regata.
Bueno, aquí tenemos a Óscar, hermano de Joan, que son dos programas prácticamente unidos por la sangre.
Por los genes ahí.
Joan, que además sospechosamente yo creo que era él. El que nos lanzó las críticas de que era un programa un poco aldeano,
fue
de bajarse
él,
al moro.
Fue él fue con seudónimo.
Él, en toda esa multiculturalidad en la que vive, pues no se da cuenta que nosotros llegamos del pueblo y todo aquello nos choca.
Por cierto, viene nuestro amigo pintor, viene el lunes sale de allí, vendrá después.
Claro, si sale de allí el lunes, tendrá que venir después. Y luego vino Óscar, que la verdad es que fue un programa que montamos ahí sobre la marcha mientras me montaba un mueble en mi casa este hombre para todo y quedó bien. Quedó.
No ha habido daño ni desperfecto ni
sobre
nada.
Todo porque
¿qué tal el mueble?
¿Eh? El mueble. Muy bien, perfecto. Porque parece mentira que un hombre así conduzca un yate de un multimillonario. Entre otras cosas. Pero bueno, luego nos demostró que sabe de navegación y que sabe de incluso de derecho marítimo.
Nos habló también de la tripulación que llevaba. Por cierto, quedó en que nos iba a llamar para Valencia, pero como tripulantes a nosotros, pero para el premio de Fórmula 1.
Pero, ah, pues ya es pronto.
Me parece que la semana que viene.
Pero
o
yo
ahí,
creo
¿no?
que él no va.
Creo
que él no va.
No, me ha dicho que
la
no.
semana que viene dentro de 15 días.
Ayer me dijo que por lo menos le habían pagado ya lo de.
De todas maneras, si el
siguiente. Menos un día.
Menos un día.
Si el siguiente corte que pone es el que sospecho. Podemos ir de tripulantes casi cualquiera en algún barco.
Yo creo que no la liamos tanto. Vamos a escuchar.
Los cubatas no los daríais en vaso de plástico.
No, todo aquí
sería
de cristal.
Su copa de balón y
todo de cristal. Una cosa que yo me quejé porque en un barco nunca hay que poner cosas de cristal. Ya, porque las roturas, pero claro, la gente rica no ve
los
plástico.
Ricos, o sea, se
pasa. O sea, se llegaba por la mañana, normalmente llegaban a las 8 de la mañana. Antes de zarpar se les ponía un desayuno a bordo. Desayuno no de café y tostada, o sea,
continental, que se llama
como un buffet. Y posteriormente ya se zarpaba y luego durante la travesía pues todo eso, bebida
a todo confort,
tutti free shop.
¿A qué hora empezaban a beber? Pronto, a las 9:30.
Yo creo que alguno
con la copa.
Yo creo que alguno venía ya bebido.
Pero te daban el coñazo y todo.
No, la verdad es que el que más me daba el coñazo era el marinero, que era uno de los más alcohólicos de la situación. Un tipo que hacía muchas visitas al baño, no comía.
Dilataba pupila.
El resto ya, la imaginación de cada cual que desarrolle. Aquí es donde entra, y ya voy a decir el nombre, Marcelo, que ese día se vino en mi barco.
¡Marcelo!
Era uno.
Bueno, lo hizo bien Marcelo, ¿no?
Un aplauso para Marcelo.
Ahí es donde me di cuenta el tipo de marino que llevaba. Un tipo que a pesar de que el catering era gratis, no comió. Es un tipo que se ha quedado en la ruta del bacalao. Se ha quedado hasta
es como el John Cobra de
de Valencia. De Valencia.
Y bueno, esto es un poco un resumen porque ya los hacemos cortos porque visto lo que nos duró el programa anterior y que aquí estaba Silvio, pues la cosa tiene que ir algo más ligera.
Si no, no terminamos ni en verano.
Pero fue un programa, la verdad, es que bastante gracioso. Sobre todo, pues, ver el tipo de personajes que se enrolan en el mar.
Sí, sí.
Que nos comentó bastantes cosillas al respecto. Y después llegamos a Goteras. Un programa gafado, de un proyecto gafado. No vamos a decir nada.
El proyecto sigue adelante, lo están montando.
Bueno, no vamos a decir nada al respecto de esto, porque
me dijeron que lo iban a inaugurar, me parece, en el auditorio.
Cuando llegó a nuestros micrófonos, era un corto dirigido por David Murgui, protagonizado por Teté Delgado y un personajillo que no me acuerdo cómo se llama.
Rafa Núñez.
Rafa Núñez, en el que hacía un cameo don Antonio Pérez.
Que le conocí personalmente en la inauguración de Santi Torralba ahí en Sotos.
Buena inauguración.
Buena inauguración, buena. Todo elegante, o sea, riqueza, ostentación.
Caldereta,
vasos
de plástico,
copas, barril de cerveza, vasos de plástico.
Lujo, como en las grandes galerías. Y he elegido este corte porque a mí la verdad es que Antonio Pérez es un hombre muy entrañable, con el que tuve una vez ocasión de hablar una vez, porque es amiguete de mi hermano, ya que mi hermano trabaja en uno de los bares, entre comillas, que él frecuenta por la plaza. Y bueno, nos tomamos un gin tonic en su eterno rincón en el hobby, que es bastante...
¿Es reservado?
Sí.
Es un reservado.
Entre semana sí. Los fines de semana debe ser que como sospecha que se lo quitan, no va por allí. Y bueno, por el Leonor, que es donde trabaja mi hermano, pues también se echa alguno. Y nada, he decidido este corte porque tampoco me veía suelto con respecto a este programa porque, no sé, me trae bastantes malos recuerdos.
Joder, vamos a escuchar.
Tenía algo de prisa, sí, con el tiempo, porque tampoco puedes disponer de estos actores muchos días.
Bueno, Santiago Torralba me comentó que para subir a Antonio Pérez, que tenía un cameo, eso.
No, Antonio Pérez tenía un papel.
Sí. Pues que nos atrevía, y hasta que no le mandasteis un todoterreno o lo que sea.
Sí, pero bueno, tuvimos que ir a por Antonio Pérez, así, ¿no? No se atrevía.
¿Cuál es el papel de Antonio Pérez?
Antonio Pérez
sale en El Hobby.
No, podía haber sido, pero no, era uno de los dos ancianos que teníamos que concluye en la historia en una conversación final. Y era uno de los dos que me lo buscó el productor. Yo al principio no veía a Antonio Pérez así actuando. Pero luego en la entrevista con él me dijo que había hecho cine en Francia, como conocía mucho la comunidad. Claro, era uno de los capos de la comunidad española en París.
Pues eso no,
los años de exilio.
Eso no lo contaste, que tenías a Antonio Pérez también en el tema.
No, sí, Antonio Pérez y...
No había hueco para nosotros. Ahí no teníamos hueco.
Y nada, y yo pensaba que se iba a echar para atrás, pero no, Antonio Pérez, vamos, de hecho ha participado, sí, ya ha participado en películas, no lo sabía, como actor.
Y el personaje de este insigne actor con Kense, hemos hablado bien de TT, él también, ¿no?
De Rafa, es una máquina.
Y como el proyecto al que estaba dedicado el programa acabó como acabó, pues he decidido rescatar un corte de un clásico del programa.
Se está convirtiendo en un clásico ya.
La llamada a Jonathan López a ver si venía o no venía.
O no viene.
Y como reoyendo los programas, pues en el 90% había llamada a Johnny, decidí que tenía que figurar aquí y bueno, pues lo llamamos.
Vamos ya, dale.
Hola Johnny, buenas noches. ¿Vas a venir?
Oye.
Que si vas a venir. ¡Que si vas a venir!
Que estoy ya aparcando.
Bueno, pero aún nos queda un rato de programa. Nos queda un rato de programa. Estamos con David, ¿lo estás oyendo?
¿Tú cuánto es?
Pues hasta que vengas tú y nos eches.
Bueno, ir ya despidiendo a la audiencia.
¿Y una mierda para ti?
Nos quedan 20 minutos largos.
Luego cuando no vienes, ¿qué tenemos que hacer el programa?
Si son menos 10.
Pero si luego cuando no vienes, ¿qué tenemos que hacer el programa a ti?
Los relojes de la radio marcan menos cuarto.
Venga, Johnny, que haya suerte aparcando. Y va y me cuelga. De desagradecido está el mundo lleno.
Mi mamá quería que fuera tú, no. Y en realidad lo que a mí me gustaba era la Fórmula 1. Pero un día mi padre me llevó de la mano al Jarama. Y en todos los circuitos del mundo soñé que ganaba. Niki Lauda, agárrate fuerte.
Johnny. Buenas noches.
El Mini es otro coche que ha sido muy popular por el tamaño. El diseño del Mini fue muy curioso porque su diseñador decidió, ¿cómo puedo diseñar yo este coche? Y lo que hizo fue colocar 4 sillas. Y en torno a las 4 sillas diseñó el Mini, que era un coche para 4 ocupantes. Son curiosidades que, bueno, leyendo por ahí, pues no, uno se entera. Es un coche que se ha hecho muy popular y ahora lo que ha pasado es que Mini es una marca que ha adquirido BMW y ha pasado a ser un utilitario
inglesa,
de
lujo. ¿No?
Mini es una marca inglesa, no, era una marca inglesa. Ahora sigue siendo inglesa, pero está en la órbita, es como se hace, está en la órbita del grupo BMW. Y pues, por ejemplo, otras marcas sí que han tendido a fabricar un coche en esa categoría, de ese tamaño, pero esa papeleta BMW se la ha dejado a Mini. También es verdad decir que los primeros Mini que fabricó BMW pues han salido problemáticos. No ha sido un coche demasiado querido, ¿no? Aún así se ha hecho muy popular, sobre todo en el sector femenino.
Y ahí estaba el Villa, que sabía un poquillo del tema, ¿no? Sabía,
sí,
dominaba.
Yo de hecho alguna noche he estado hablando con él de coches. Y bueno, está bien que gente que sabe te desmitifique un poco el tema este de que, pues, que los Hyundai son malos, que Opel es buenísimo, en fin, leyendas urbanas que corren en torno a determinadas marcas y que no dejan de ser falsas. Y bueno, el primer corte, que era la llamada de Johnny, pues simplemente refleja un poco la relación que ha habido entre la clínica de la radio y la televisión, y va de retro, nada más. Me comentaba Saúl que el programa de Barco de Colegas y el de coches dura 2 horas.
Sí, sí.
Lógicamente coincide con los días que Johnny pues ha tenido a bien no venir, con las más absurdas de las excusas.
Triquiñuelas.
Y de ese programa también rescataba el corte de la problemática a Moni, un poco indignado ahí con...
Y sobre todo con razón. El tema de Carlito porque, joder, conozco a gente que le ha pasado.
Con los BMW, vamos a escucharlo ahora. Ahora. A ver si nos centramos, Jopón. Si es que no estoy. Anoche fue demasiado duro para mí. Vamos a ver.
No, coño, es verdad. O sea, todos conocemos el... Joder, todo el mundo conoce el caso de los Serie 3, Jopón. Los Serie 3, los BMW, ¿sabes? Desde hace no sé cuánto tiempo que están fallando. Y los turbos se están jodiendo a los 2 años y pico, cuando no hay garantía. Y en vez de llamarlos al taller, los están dejando a sus clientes tirados, muertos de asco como perros, para no gastarse un duro, coño.
Gentuza.
Es que es verdad.
Hostia. Eso que está diciendo si gastas, Ramón, a pesar si de que traje la Mercedes, es una verdad como un templo.
No, coño. Pero si da lo mismo donde trabaje. Si eso es lo de menos. A mí me da lo mismo. Pero si un tío, o sea, aunque, si yo me compro un BMW, me gasto 6 o 7 millones en un coche, la marca sabe que tiene un fallo, y resulta que luego me dejan tirado, es que tiene triste gracia, hostia.
Nada. Por lo menos, aunque a Mon se le notaba cierta pasión en desprestigiar BMW, la verdad
no,
que...
No, perdón.
No, Villa, que es el experto, ha dicho... Está diciendo una verdad como un templo. El turbo se cotiza alrededor de 3.000 euros. Y bueno, ahora que van a hacer recortes sociales por todas partes, pues voy a intentar llamar a un jubilado que está disfrutando de sus vacaciones en un balneario, a ver si esto realmente le gusta o no le gusta. Vamos a ver si me lo coge, ¿eh? Es complicado porque es un individuo.
Está metido ahora en el agua.
Me han dicho que le dieron un masaje y le gustó. Hola, buenas noches. Oye, ¿qué te iba a decir? Ya he colocado a tu gente. ¿Cómo lo estás pasando?
Bien.
¿Te gusta el balneario? ¿Te puedes tomar allí tus cañas a gusto y lo que te gusta o qué?
Sí, algunas sí.
Bueno. Nada, es que...
Como en Cuenca, pero bueno, sí.
Como en Cuenca, no pondrán pincho.
No ponen.
Vale. Bueno, pues nada, que ya te he dejado allí a la familia colocada y he estado con Valen. No, nada, que bien, que he estado con los chicos y están contentos. We'll be right back.
margueros, de vinagreta, vinagrón. Le pido un trago de cerveza y se nos con la cabeza. Marguerite, marguero, margarita, es marguero, es margarita, marguero. Te pido un trago de cerveza, dice no con la cabeza, es margarita, es marguero. Margherita, margherò, io reino nel Mediterraneo, te pido un trago di cerveza, ti sedo con la cabeza. Margherita, margherò, vinagreta, vinagrò, margherita, margherò, te pido di un la tapa, tú te sientas la butaca, margarita, marguero.
Yo creo en que hay una ley universal. Yo creo en que todo va bien. En que no hay mal que por bien no venga. Aunque sé que es muy difícil asimilar eso. Porque, por ejemplo, yo que sé, es muy difícil que la persona humana pueda asimilar eso. Quizás los animales están más adelantados que nosotros, que los japoneses, que nosotros. Y saben que todo va bien y que todo es como es. Lo que pasa es que el egoísmo humano te hace, por ejemplo, no me han tocado las quinielas, joder. He perdido el autobús y ya es tarde, joder. Así. En realidad, si no te han tocado las quinielas, pues porque no estaba escrito. Y si has perdido el autobús, es porque lo tenía que perder. ¿Viste? ¿Te conforma con todo? Me conformo con todo. Otro día me lo preguntaste y también te dije eso. Sí, me conformo con todo. Si eso es la única manera de vivir un poco tranquilo.
Ay, madre mía, Silvio. Sin duda el descubrimiento de la temporada. Sí,
sí. Yo creo que ya de toda la vida.
Y pues frases como me conformo con todo, con lo que tengo, es la única manera de vivir con lo que uno puede.
La filosofía de Silvio, yo estoy intentando hacerme ella.
Vas por buen camino. Y bueno, tenemos pendiente nuestro viaje a la ruta silviana.
Estoy con la camiseta
de Silvio.
Con la camiseta me estoy volviendo loco, no encuentro una imagen. Hago un llamamiento, el que tenga la portada del documental.
Entrañable,
calidad, que me la envíe,
porque entrañable programa. Y decir que al personaje que habéis oído es el Galindo primogénito, era mi padre, que esperaba que estuviera más brillante porque no le suelen gustar estos viajes a balnearios y demás.
Debe ser que la han
sí, relajado. No le ponen pincho y demás. No sé exactamente dónde está, creo que está en Galicia. Debe estar comiendo y bebiendo bien. Os lo hemos pillado al salir del balneario y estaba relajado. Y como el descubrimiento de la temporada fue Silvio, pues para nosotros fue el descubrimiento de la temporada, pero no en Sevilla, ni para muchos artistas de renombre, pues como Luz Casal, sí, Pibe Amador, gente que ha tocado con él y que le idolatraba. Y nada, el otro corte que he elegido es simplemente el anuncio de su muerte en televisión y pues algunos testimonios que la verdad es que son gente que muy cercana a Silvio hablan. Da un poco con el dardo en la palabra, un poco lo que yo he pensado de Silvio, de su filosofía, su forma de vivir y cómo tenía que ser el tipo. Mil anécdotas que no sabría cuál elegir, pues desde cuando se bebió el alcohol para limpiar los bafles, a cuando se gastó todo su dinero sin salir de aeropuerto en aeropuerto, en fin.
Por cierto, me regalaste luego el libro.
El libro Vengo Buscando Pelea.
Vengo Buscando Pelea y es para leérselo también.
Y ahí aparece alguna anécdota. Sí, sí. Pues bien, que en el programa no pudimos dar a conocer.
No las conocíamos todavía.
Que baterías que vendió dos veces, o a dos, bueno, a dos personas, a dos personas. La misma batería a dos personas. Y bueno, un tío muy vitalista, a pesar de que, pues a ojos de la mayoría, era un fracasado, como vais a oír ahora.
Silvio, de 56 años, murió ayer lunes en el hospital donde ingresó el pasado jueves con un deterioro físico muy grave. La muerte de Silvio cogió ayer por sorpresa a familiares y amigos que se quedaron con las ganas de escuchar un nuevo disco del rockero andaluz por excelencia, Silvio.
Me voy y allí lo veré todo. Yo sé que tú también vendrás, ya no tengo que explorar aquí en el exterior, por eso yo...
En el entierro de Silvio había algunos periodistas, ¿no? Entonces vinieron a preguntarme, ¿no? Y la verdad es que yo venía con una sensación de felicidad extraña de enterrarme. Cuando uno va allá al cementerio siempre tiene guasa, ¿no? Pero yo estaba extrañamente contento de haber enterrado a Silvio. ¿Por qué? Me pregunto el periodista, digo, porque es que ha vivido como le da la gana. No he conocido a nadie que haya vivido la vida con esa intensidad, con esa autenticidad, con ese desprendimiento. Era increíble.
Silvio no tenía ninguna ambición de ningún tipo. Él quería vivir las cosas tal como las cosas vinieran. No tenía tampoco amor por el fracaso, eso no es cierto. O sea, Silvio tampoco buscaba el fracaso, sino simplemente no se preocupaba. Es un poco esa filosofía muy india también y muy moderna del desapego, de no estar haciendo las cosas por el bien y por el mal que las cosas puedan producir.
Era un hombre que luchó por estar alegre a pesar de que no podía creer en el futuro ni creía en el pasado. Y quizá por eso disponía de un presente bastante más amplio del que disponemos las personas normales, ¿no? Que estamos pendientes de nuestros proyectos. Como él no tenía proyectos, nada más que el presente instantáneo, pues ese presente era un presente muy intenso, era como... era fulgurante, y eso te llegaba cuando te acercabas a él, ¿no? Y por eso, nada más que estar al lado de él, ya te ponías contento.
Mágico terminó aquí y se fue ya para su tierra, y creo que está allí de taxista o está dando en un furbo pequeño, un furbo de niño, pero aquí no está Mágico. Mágico estuviera aquí, se hubiera enterado hasta correo, que no hay nadie, se hubiera enterado tu correo.
Yo ni idea, la verdad. Yo como me llevo todo el día metido a la playa, no sé lo que pasa en Cádiz. Aquí este hombre no sé
si... No, ¿qué es lo último que han oído de él?
Pues que estaba de chofer en su país.
A ver si él estaba metido en la droga y eso.
Uno me dicen que es taxista, otro que está escondido en un barrio o tal. O sea, leyendas que lo van engrandeciendo o empobreciendo, pero realmente la verdadera respuesta no la tengo. No sé de qué hace este hombre ahora mismo.
¿Qué debe ser? Como se dice tantas cosas, macho. Cualquiera sabe mejor quedarte con lo bueno y todo lo que sabes tú de... Porque lo has visto y no lo que comenta la gente. La gente más embustera que...
De taxista no sé ya si lo de Hortacio,
La última vez que supe que tenía 50 kilos de peso.
La gente habla mucho, ¿no? Jorge está bien, porque Jorge, dentro de que viva en El Salvador, que todos creemos que allí no, él es de una buena familia, tiene una fábrica, quizás Hugo tenga más conocimiento que yo para cortarte un poquito la vida.
Había ganado bastante dinero y bueno, ha gastado mucho también, pero él estaba en una buena situación, tenía dos o tres casas.
Él sigue jugando en el FAS, él sigue jugando, dice que a lo mejor va un día a entrenar y se lleva tres meses.
Y, después de Silvio vino Mágico. Cuando al final del corte de Silvio del último oíais al pibe Amador decir algo tan impresionante como que Silvio, pues simplemente el hombre luchaba por ser feliz y solo creía en el presente, pues esa filosofía un poco concuerda con Mágico González. Un individuo que el hombre quiso que lo dejaran en su casa.
Como dijiste tú, le peinaba la cama.
En su Cádiz, se levantaba cuando podía, le peinaba la almohada. Otro hombre sin reloj, como Silvio. Y bueno, aunque más autodestructivo Silvio y demás, pero Mágico también tenía sus historias.
También le metería bien.
Como cuando le preguntaban, ¿podías haber fichado por el Barcelona? ¿Podías haber fichado por el Paris Saint-Germain? ¿Qué hubiera pasado? ¿Y qué sé yo? Yo he vivido feliz como he vivido. Me conformo con lo que tengo también, ¿no? Un poco. Y en este programa hicimos un experimento, ya que no encontramos el corte de una entrevista, decidimos aquí, el Controles y yo, intentar reproducirla. ¿Cómo quedó aquello, Saúl?
Una revista taurina, ¿no?
Una revista taurina con un traje de luces mágico en la foto, mientras que confesaba que no había estado en los toros nunca.
Sí, un poco. Vamos a ajustarlo.
Creo que esta entrevista la he sacado de una revista taurina, donde él aparecía, por cierto, vestido de torero.
Ah, dando la foto mítica esa.
Sí,
que
dando
sale
unos
ahí.
Pasos.
Madre mía, que no le cabía la montera ahí en la cabeza con todos
sí,
los pelos.
Sí, bueno, la verdad es que la pose, como decían en la misma revista, me parece que el pie de foto era algo así como no tiene mucho arte, pero, o sea, no era ni mágico, mágico no era Rafael de Paula. Ni mucho menos.
No.
Ni Curro Romero, con quien también tiene alguna foto de
sí,
alguna juerga.
Con Currito en los toros también le gustaban bastante. Hombre. Bueno, hago yo de entrevistador y tú de mágico.
Y yo de mágico.
No te pongas nervioso, ¿eh?
No vamos a imitar a nadie tampoco, ¿eh? Esto es un poco celebrity.
Sí, sí.
Vamos a hacerlo con acento manchego.
¡Celebrity! Vamos, empieza así la entrevista. ¿Temes a la muerte?
No, es parte de la vida.
¿Crees en la reencarnación? ¿En quién te gustaría reencarnarte?
Creo, y me gustaría reencarnarme, pero no sé en qué.
¿Piensas en el cielo o en el infierno?
En las dos cosas.
¿Has ido a alguna corrida de toros?
No, no recuerdo.
¿Te comparan a Rafael de Paula o Curro Romero?
Los dos son buenos toreros. No sé por qué me comparan.
¿Qué piensas cuando la afición, ante tu arte, te grita «Torero, torero»?
No sé, solo lo escuché una vez. Desde abajo solo se escuchaban los murmullos. Una vez marqué un gol y no me enteré de nada. Y luego viendo la televisión en Estudio Estadio, vi los pañuelos. Desde el césped no se ve nada.
¿Tu mejor sueño?
Ser feliz.
¿A quién le pedirías un favor?
A alguien que me lo pueda hacer.
¿Para ti qué es la felicidad?
Vivir.
Se impone la lógica como mágico.
Pues tiene menos verbo que Silvio, pero tiene respuestas brillantes como la que comentabas tú, ¿no? ¿A quién le pediría un favor? Pues a quien me lo pueda hacer. Tampoco vamos a pedir favores para que luego no nos lo hagan. A continuación nos fuimos de bares. La verdad es que...
Hemos tocado todos los palos, ¿eh?
Sí, introducimos la novedad esta de las biografías, que entre la audiencia... Nos gustó y a nosotros sí nos gustó. O sea, es un poco... Ahora entiendo a los programadores estos de televisión que se inventan un programa y dicen, lo voy a petar con esto.
Me lo he currado.
Y luego no le hace caso ni Dios. Y luego sale el Sare y un uno. Cago en la puta.
Y pone la telenovela venezolana y a tope ahí.
Claro. Ahora entiendo, pues, no sé, al programador de no sé qué programas últimamente se han dado un batacazo gordo.
Pero... Alguno de Telecinco.
Y alguno de Antena 3, no sé. Bueno, o series de estas que no ven ni Dios. Y de bares, hablamos de todo un poco. Hablamos del almuerzo, de las cañas tardes y de la noche. Yo me quedan las cañas.
Bueno, porque nosotros como... las cañas las
Pero... sí. No, no, vale, bueno, vale. Mételo si quieres.
¿Empezamos?
Sí.
Espérate, que ahora es más complicado.
Problemas de logística. Ahora mismo.
Falta de entendimiento.
Sí, no.
Antes nos entendíamos con solo mirarnos.
Ah, algo está fallando.
Si es que noche loca, prisa poca.
Pierde la química. Bueno, nosotros las cañas las manejamos en la zona centro. Yo empezaría las cañas en el bar Rocomar o en el Mar Baribel. El Maribel, la verdad, es que es el mejor bar de Cuenca. Ya lo adelanto. Hay un poco de serrín en el suelo, cabeza de gamba, pero es un poco lo que buscamos nosotros.
A ver.
El Roco, lo bueno de ir a la una es que está solo. Y el pincho es el mismo que a las 8 de la tarde cuando está petado de estudiantes.
Ahí estamos.
Y los precios no varían, por supuesto.
Y tienen la delicadeza de tratarte como asiduo antiguo de hace ya 15 años o 20 años.
Que nosotros no hemos estado ahí terciando 90 pesetas.
Ya, pero bueno, ahí tienes tu, pero ahí
tienes tu caché trienios guardado.
Esto va por trienios.
¿Qué tienes? ¿Tres trienios? Venga.
No, nosotros ya tenemos tres años y nos hacen corto.
Es un bar que no exige el dinero, que luego le dices que te debo, dímelo tú. En fin, esas confianzas que uno también se gana pulso, hay que decirlo.
Cosa mala del Roco, Rocomar. Bueno, primero ya nuestro querido abuelo ya no trabaja ahí, Alfredo. Y era un encanto.
A mí es que el Alfredo me caía mal. Yo soy del hijo.
Entrañable.
Yo soy del hijo. Yo soy de
tenía su mala hacer. Hostia contenida, pero sería
para... cuando me tiraron
yo creo, chapa, creo, no. Que lo que, creo que sé lo que vas a decir, Saúl.
La violación
ahí está,
hecha por el Águila.
Pero que conste que yo del Águila no tengo nada en contra de su cerveza, que me está muy buena.
A mí no
Águila,
me vale.
Amstel, antes conocida como Águila. A mí lo que me jode es las remodelaciones snob que lleva a los bares.
Paga,
a mí eso
paga
de que
la gente.
La barra roja.
Dale perras, pero no joda los bares.
Que coño. Pongas tarima en el Roco que ha estado con su terraza, con su serrín, con su boquerón siempre por allí, que te llevabas a casa. Que cuando llegabas te decía tu madre, ¿de dónde vienes? De andar por ahí. Mentira, si llevas un boquerón. Pegado en la bota, hostia, si acabas de dejar un boquerón ahí en el felpudo.
Y cinco aceitunas en la suela.
Y cinco aceitunas. Y entrabas allí taconeando como... como canales allí. Hostia, si no engañabas a nadie. Pues eso, que al Roco... que está muy bien, aunque ahora su diseño sea un poco más snob.
Y que no esté el Cotorro, que también daba otro toquecillo.
Cuando el Roco se empieza a llenar, yo suelo emigrar al Planchas.
Bar alternativo.
Bar en extinción también.
Del que podemos contar anécdota, ¿no? De hace unos años. Hace
yo es un bar al que le pongo un pero.
¿Cuál?
Que no tiene botellines. Se ha tirado al grifo.
Eso es verdad, A mí, hombre, es Mau, ¿no? Lo que tiene, ¿eh?
No, es Águila.
Es Águila.
Lo que pasa es que por lo menos no se ha vendido al diseño Águila. El hombre sigue teniendo sus jamones colgados que escurren aceite en su plancha de acero. Sigue teniendo sus cuadros buenos.
Bueno, vamos a repasar la historia del Planchas del 6 de septiembre del año pasado, me imagino que sería.
Sí, San Mateo del año pasado.
El propietario del bar Planchas de Cuenca sortea el traspaso del negocio... en papeletas de 70 euros. Por 70 euros podías hacerte con un bar.
Un negociaco, o sea,
negociaco.
Porque está en la calle, al lado de la calle San Francisco, calle infame en Cuenca.
Donde
los peores bares de...
prostituida
pero
también.
Pero que puedes heredar cierta cliente.
Con poquito tienes el éxito garantizado.
Asegurado. Con poquito que te lo ocurres, con que frías un poquito de forro, un poquito de patata.
Bueno... imprimió 3.600 papeletas para intentar venderlo, claro, intentaba que saliera un poco rentable el traspaso, pero me parece que no quedó anulado el procedimiento de selección debido a una insuficiente afluencia de interesados.
En fin.
Bueno, estábamos contando de nuevos bares, ¿no?
En lo nuestro, sí. Es que yo el otro día vi un cartel en la calle San Francisco, la peor calle de bares de Cuenca, de Zolandia, que abre los 100 montaditos. Franquicia que aquí yo abocaba al
fracaso
porque te cobra el pincho, es un montadito. Si lo quieres y si no, no te pone pincho. Pero los precios que me ha dicho Mon, cuidado,
60 céntimos.
60 céntimos la caña.
A mí, según las informaciones,
eso es muy competitivo.
Sí, sí. Eso me ha dicho el dueño, o futuro dueño.
Revienta el mercado. Si encima pone pincho.
¿Y las pulguitas a cuánto luego?
No lo sé, es que yo he ido en Rivas y es una franquicia de un bar que empezó en Sevilla y ahora tiene bares por toda España. Y decir de este programa, que bueno, hemos elegido este corte porque la verdad es que de bares sabemos mucho, que se habló de muchos bares, pero bueno, con... no nos olvidamos de nuestros agradecimientos al Babilón, de nuestros agradecimientos al Zamora, de nuestros agradecimientos a Rafa Candela. En fin, gente que nos trata bien,
sí, sí.
Allá por donde vamos. Discrepancias en cuanto a la Plaza Mayor y poco más.
Nubes y claros.
Nubes y claros. Más nubes que claras.
¿Quién va?
El alma de Luis Matacanes.
¿Y de dónde viene usted? ¿Del mundo?
Yo no diría tanto, de Peñascosa, de la provincia de Albacete. Vengo porque el apocalipsis me ha pillado.
¿Tan pronto? No me diga.
A mí es que me ha ahorrado enseguida. Sería que estaba flojo, falta de vitaminas, o el mismo alcohol, que me gusta una gotica. ¿Y usted quién es?
Yo soy San Pedro.
¡Hombre, San Pedro! Pero bueno, tanto gusto, me alegro de conocerlo.
No cruce todavía. Antes tiene que decirme cómo ha sido su tránsito a esta vida.
Pues sí, señor, yo se lo cuento todo. Yo estaba borracho cuando oí por mis adentros: ¡el apocalipsis! ¡El apocalipsis! Y como ya no tenía un duro para seguir bebiendo, pues me dejé llevar. Y eso es todo. ¿Puedo pasar ahora?
Antes tiene que decirme si ha sido bueno o no en la otra vida.
Yo bueno, un alma bendita. Bebía por lo que beben todos los pobres. Ya sabéis. Pues por la injusticia, por la incomprensión, por la propia mujer de uno. Pero yo no he hecho daño a nadie.
Exterminador, espera la guerra. Aún no se ha declarado, ya lo sé, pero habrá guerra. Guerra es titán y prohibida, solo es para mayores de 18 años. Vuelves a casa como un boy scout, quieres ser un héroe. Aún no ha muerto nadie, ya lo sé, pero habrá héroes. Guerra es titán y prohibida, todos desean empezar a matar. Un hombre gritó: no disparen, y cayó muerto.
En este ritmo frenético nos acabamos de ventilar dos programas en uno.
El
primero, habéis oído a Luis Ciges en Así en el cielo como en la tierra.
Yo creo que lo mejor de ese programa, yo creo que es de los peores que hemos hecho.
La verdad es que fue un poco, no sé, absurdo aquello.
Vino un poco por lo del volcán este de los cojones.
Tuvimos también una crisis creativa después de haber hecho un gran esfuerzo en Silvio y Mágico y no recibir nada a cambio. Y ahí tampoco encontramos invitado, en fin. Un vacío legal nos llevó a hacer una mierda.
Exacto.
Pero siempre salvable por Don Luis Ciges.
Donde aparezca Luis Ciges... Pues como te contaba antes, que quería hacer un programa de este tío, pero que no encuentro de él.
Buscaremos sale... una biopic. ¿Has buscado?
He buscado mucho del tío este, pero nada, no he encontrado. Pero así buscando, tenía una película de esta, del estilo de este gore español asqueroso. Bueno, era del otro que quería hacer.
¿Paul Nassi?
Del Paul Nassi. Pues en una película de Paul Nassi sale él, además de asesino ahí, medio zume, con una, matando ahí a Tokiski, a todas las tías en medio. Yo, en bolas.
Él sé que hay entrevistas en televisión, sí hay.
Pues yo no he encontrado.
Ha hecho varias, internet, ¿eh? Crónicas Marcianas, por ejemplo, estuvo Luis Ciges.
No lo he encontrado, tío.
Una entrevista interesante. Y después estáis oyendo Ángeles Terminador de Ilegales, versión programa hispana. Dedicado a Jorge Ilegal, que también por un tuya mía, pues no
ha habido ciertos problemas de entendimiento.
No traemos más que música de Ilegales en un programa que a mí también me gustó. Sí. En un personaje...
De todas formas, para escoger un corte de este tío también.
Que también me gustó. Hace poco estuvo en Buenafuente y volvió a soltar dos o tres paridas bastante buenas.
Muy buenas, lo vi.
Lo viste en Buenafuente. Sí, sí, sí. Estuvo muy bien. Y muy una versión de Soy un Macarra bastante potente con la banda de...
Con
la banda de Buenafuente. Ahí metes unos vientos.
Estuvo muy bueno la entrevista.
Te lo machacas. Y ahora... Nos toca el programa que titulamos Una pica en Flandes.
Ah, bueno, con nuestro
buen programa. Fan. Buen programa. La verdad es que es un programa que hoy que lo he vuelto a oír me resultó una charla muy agradable porque este chico, la verdad es que...
Oye, es que ¿qué pensará Fade lo de las elecciones ahora?
Estuvo viendo el partido en mi casa.
De los separatistas.
Creí que ya de la selección española. Estuvo viendo el partido en mi casa.
Pues que hicimos el cagarro, ¿qué va a pensar?
Hicimos, la verdad es que... Bueno, pero el hombre fue prudente.
No. Como dice Silvio, no hay mal que por bien no venga.
Y todo eran ánimos hacia nosotros, de esto lo vais a sacar adelante y demás. Pero sospecho que se fue descojonado.
Sí, 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 seguro.
Y la verdad es que un gran conversador este chico.
Y no, a mí me sorprendió el conocimiento de la música, del folclore, lo integrado que está aquí.
Sí, él, la verdad es que muy español, se le ve muy español. Le extrañaban algunas cosas, la verdad es que oyendo el programa ha habido cortes para dar y tomar... Yo no sabía muy bien cuál elegir y, coño, los que finalmente he elegido son un poco más espectaculares, los musicales. Pero él hablaba largo y tendido pues de cosas que le chocaban en España, como lo voceras que somos, lo sucios que están los bares, lo mucho que tocamos el claxon, en fin, cosas que él a lo mejor ve tercermundistas y que nosotros no.
La pupucela esta es
por eso, cuando viajamos nosotros a Marruecos dijimos, ¿cómo conduce esta gente? ¡Qué ruidacos! Pues es lo que piensa un belga cuando viene a España. Con lo cual, un belga cuando vaya a Marruecos
lo flipa.
No sé muy bien qué hará.
Vamos a escuchar una de las preguntas que le hicimos de acertijo.
Una doble vertiente. Primero, a ver si él era realmente belga.
Porque de la música belga no acertó ni una.
Y se mostró más... Y luego otra, a ver si le podíamos... dar la nacionalidad española y se mostró más acertado en nuestro folclore que en lo suyo, porque en lo nuestro tiramos de clásicos
como este,
como por ejemplo
que luego le tenemos que hacer unas preguntas.
Hostia, qué grande. Cuidado con eso, Johnny, esta está muerta y enterrada.
Grabé tu nombre en mi barca.
Muy sencillo.
Hice por ti, marinero.
Ya la he oído, pero a ver si caigo en el nombre.
Cago
en
la.
Para cruzar los mares.
Dale una letra, Saúl, hostia.
No, no, sí, la sabe seguro. Cuando llega el estribillo lo sabe.
Tan feliz en tus brazos.
Por cierto, esta letra es cojonuda.
Tan feliz en tu puerto.
¿Está viva?
No, está muerta y enterrada.
A 2 metros bajo.
Murió cuando estabas tú en España ya. Ya cargábamos contigo cuando murió esta mujer.
Una ola, tu amor llegó
a mi vida.
¿Lola Flores?
¡Ay!
No, la otra. La hermana o la tía o lo que sea.
¡No! ¡De Chiclana!
La madre de Rocito.
Ah, Rocío Jurado.
Es un poco apátrida, ¿eh?
Pero es que no, pero está bien. Las confundo un poco.
El Fari, Camarón. Pero mira, conocí a Lola Flores.
Sí.
Se fue.
Por cierto, ¿Lola Flores está muerta o viva?
Lola Flores está muerta.
Y bien muerta.
Programa en el... Hombre, y bien muerta, ¿no? A mí me caía bien.
Como Rocío.
Bueno, bien muerta.
Buscarme el pendiente. Buscarme el pendiente que es de los caros. Aunque yo tengo debilidad por Rocío Jurado. Es verdad.
Decías que era una letra...
Y la canción Como una ola es una cacho de letra. Y la de Como yo te amo también. Son dos cachos de letras. No son suyas, pero ella las canta muy bien.
Las interpreta a la perfección.
Sí,
las cantaba en pretérito ya.
Bueno, las cantaba. Yo la siento como si estuviera viva. Y bueno, me da un poco de pena pues la familia, el puterío que me lleva. No el puterío de vaginal, sino el puterío moral que me lleva.
De todo un poco.
En fin, programa en el que cantamos, o cantemos también, ¿eh?
Sí, ahí destrozamos los oídos de la gente.
Y por si tenía alguna duda, yo creo que si alguna vez FA decide pedir la nacionalidad española y el ministerio se la deniega, le vamos a mandar el siguiente, la siguiente grabación, ¿no?
Vamos allá.
En la que queda claro que es español.
Vamos ahí.
Y dale al Viva España.
Y el acompañamiento vocal.
Sí, sí.
Sí, sí.
Y palmas y todo, ¿eh?
Paz, que a lo mejor no se te oye.
Sácate las letras, que si no.
Es verdad, yo me sé la letra. Me sé más que el que Viva España.
No, sí, lo
no la tendrás ahí en plan karaoke, Saúl.
No, a lo mejor tienes que bajar un poco la música porque.
No, no,
no
la
sé si
quitar.
Estoy en el mismo tono que Manolo. Sí, sí.
No vaya a quedar mal Manolo Escobar.
Bájala.
La quitamos.
Manolo Escobar, otro grande de compatillas. Como la Pantoja.
Que se dedica a hacer anuncios contra el colesterol.
¡Que viva España!
¡Vamos, Johnny!
¡Venga, Johnny!
¡Y España es la mejor! ¡España!
¡Somos un país unido! Fabel belga. Están preguntando nuestras únicas oyentes quién toca el saxofón. Y es Fab.
¿Quién va a ser? Si no, no, ¿eh? No notan la técnica y el virtuosismo.
Fab, nuestro amigo belga. Vale. Os dejo que tengo que llamar al cantante del grupo que actúa el sábado en el Babilón. Es que yo tengo mis influencias.
Oigo. No.
Así que, bueno, encantado, ¿eh?
Pedro Jaro.
No jodas.
Es que un poco no. Un poco no, bastante.
¿Quién más allá por ahí?
Vale.
Cuatro mierdas.
¡Hala, venga! Hasta luego.
Hemos sustituido.
¿Viva quién?
Galiza se vive.
Vale.
Hemos sustituido la llamada de Johnny con. Ya nos llaman los oyentes. Ay. Qué grande.
La
frontera de este programa no hay límite.
La llamada, bueno, de los oyentes.
Nos llamaban unos oyentes. Ha habido aquí un momento de caos porque yo, como no sé cómo se llama el grupo que toca el
hostia, pues si no lo sabes tú, macho.
El sábado en el Babilón.
Arizona
sé
Baby.
Que se presenta el Cañón.
Arizona Baby, coño.
No, pero es el viernes.
Ah, el siguiente.
Es este viernes. Ah. Este viernes toca Arizona Baby. Pero el sábado hay concierto.
Es el viernes, el de Arizona.
O sea, tú eres. El sábado. Vamos a ver. El sábado Arizona Baby más perezoso.
Ay.
Y el viernes se presenta el Festival Cañón de Tarancón.
Toca
que no sé quién toca. Entonces voy a ver, pero conozco al cantante.
Bueno, mientras tanto, a ver si encuentro que tengo que hablar también de un festival de Buenache. A ver si veo el cartel, que ni me lo ha enviado David. Y no sé, ya hablamos de aquí el otro día, pero bueno.
Por cierto, el dato de que soy un chulo de mierda que han dicho mis oyentes.
Sí, te han dicho eso.
Sí.
Te ha puesto un poquito.
Bueno, por lo visto son más tus oyentes que las mías, porque a mí me han puesto a parir.
Coño.
Bueno, Javi no me lo coge.
Tú sabrás que estuviste con él, Johnny.
¿Qué va?
Si está de resaca o no.
Bueno, primer festival de Buenache, festivalito precario multicultural salvaje. Esto es. Este fin de semana no.
Como lo de la
el que viene. 25, 26 y 27 de junio.
Ahí pero si este es gratuito.
Y la fiesta de la primavera también, ¿verdad?
Ya, pero bueno, estos no perderán dinero.
Te voy a subir el micro, Johnny, por si quieres hablar algo.
Johnny, haz tu crítica.
Haz crítica musical un poco.
O crítica económica.
Haz crítica de la gala de ayer.
Vienes muy guapo hoy, Johnny.
¿Te gustó?
Hoy sí.
Ahora te encendí.
Incluso hueles bien.
Huele bien.
Esa es la colonia que se echa.
Bueno,
Saúl, saliste ayer por la noche, ¿no?
Un poquillo. Se te oye muy mal, tío. No sé qué hostias es.
¿Tienes la voz tomada?
Se te oye muy mal ahí, un reverb.
Porque
será por meterte con
eso. Será tu voz que también la tienes tomada.
Bueno, tienen burro, burro tour, showmans, troncosaurios.
¿Burro tours?
Burro tours.
¿Qué coño es eso?
Pues un tour en burro.
Juegos. ¿Apagar esto de aquí?
Esto está apagado desde hace 2 horas.
Ni se sabe.
A lo mejor es tu propia torpeza.
Que hoy no estamos para lujos.
No lo sé, no lo sé. Videojockey, Slackline. No sé qué hostias es esto. Y Error Humano me parece que es un grupo.
Error Humano. Pero eso ya se hacía.
El festival
ya se hacía, sí.
No sé, es que viene aquí.
Arturo y compañía, ¿no?
¿Ahí saliste tú alguna vez a hacer el Ghost o qué?
No.
¿No cantaste por ahí el Painkiller?
El payaso,
¿nunca?
Pero...
Sí, has hecho el ridículo, pero ahí no.
Muchas veces.
Ahí creo que... Entonces fue Joan el que se subió allá a pintar un rato, yo no sé qué hice. Alguien que conozco hizo algo ahí.
Como muchachito.
Bueno, pasamos a Cumplelaos, que es el último programa que vamos a resumir y ya os dejamos con el Heavy. Luego intentaré llamar al Peluca otra vez.
Bueno, Cumplelaos...
Bueno, Cumplelaos... Yo básicamente he elegido 2 cortes. Uno de Cumple y otro de Laos. El primero, el de Laos.
Vamos
donde nos explican pues un poco lo que a nosotros más nos interesa. Si vais a Laos, ¿qué cerveza tenéis que pedir?
Básico.
Bueno, y con esta trepidante selección musical llegamos al Ecuador del programa. ¿Eh? Siempre he querido decir eso. Estamos buscando un cuchillo para cortar nuestra empanada gallega. Bueno, nuestra, que ha traído Antonio, ya haremos todos. Vamos a abrir la de carne y luego daremos cuenta de la de atún. Johnny, sigues estando invitado si nos oyes al cumpleaños. Basta que lo ha dicho el cumplidor, no lo digo yo. Bueno, pues en este trepidante tema musical hemos hablado aquí a puerta cerrada de nuestra sección cervecera de cada viaje. Y Tony pues quería hablar de la cerveza y Antonio parece que asentía como que gran cerveza en la
boca. Está buenísima. Y lo dice uno que no es cervecero como yo, además. Pero vamos, Antonio, sabes que me he puesto por allí fino.
Fino, encima barata. Se ha notado mucho la diferencia cuando nos daban otra, además.
¿Cómo?
Sí,
la diferencia
de sabor, vamos, cuando te dan otra
una
marca.
Una que no es de allí.
Exacto.
¿Cuál era la marca local?
La Birlao.
Birlao. A mí la Tiger de Vietnam me pareció una cerveza cojonuda.
Pues precisamente con esa eres con la que comparamos y la Birlao
está
bastante.
Es del estilo de las de aquí, así digamos clarita, pero tiene un cuerpo ahí bastante.
O sea, son cervezas rubias.
Sí.
Como estas.
Lo que
no
pasa
son
es que...
tostadas ni de estas más espesas.
Nada.
Es del estilo, pero hay muchísima diferencia. Está, de verdad, estupenda.
A mí la Tiger me gustó. Hay San Miguel, claro.
San Miguel, sí.
Pues San Miguel. Joder, no hay sitio del mundo que no haya San Miguel.
Hombre, en Laos no sé si hemos visto San Miguel.
No, en Laos no mucho porque lo tienen casi todo ocupado con la cerveza nacional, la Birlao, vamos.
Otra símbolo comunista.
Sí, no, es que además es símbolo del país, están muy orgullosos.
Eso es un gran orgullo. Vamos, yo creo que es el producto del que más orgullosos se sienten realmente, la cervecilla.
En Vietnam también había muchas camisetas de marcas de cerveza.
Sí.
Y antes de pasar a la parte de cumpleaños y celebraciones, vamos a dar otra celebración. Nuestro último amigo estudiante, con apenas 36 años, acaba de aprobar todo.
Un aplauso, Johnny.
Muy bien, Johnny. 36 añazos ya.
Y no eran
y
pocas,
su carrera universitaria.
¿Cuántas eran?
Qué machote.
¿Cuántas asignaturas? ¿13? ¿14?
13 asignaturas en un año. 13. Hay que decir que estuvo varios años de
impas. Si te hubieras aplicado.
Ahora que vas a buscar un trabajo precario y tal, recién salí a la universidad.
Y ahora, con esa pedazo de carrera, como diría una madre con salidas, que es humanidades, se va a lanzar al mercado laboral. ¿Cómo lo ves, Johnny? Escribe un libro, coño. Escribe un libro.
Me duele la cabeza.
36 años estudiando. Escribe un libro. Voy a probar
van a llamar al peluca otra vez?
Estamos probando a ver si le cambiamos el micro a Johnny.
Coge este no micro, que es el que está metido en
para ningún lado.
Este no está metido.
Ah, amigo. Muy poco profesional está quedando todo esto.
Pero no llega.
Se lo puedes cambiar. No tires, que coño, mete un poco en la silla, hostia, Johnny.
Se lo puedes cambiar a Mon también. Bueno, voy metiendo el último corte de cumpleaños.
Pues mete el último corte, que era el cumpleaños de Antonio.
¿Quién está llamando?
Estoy intentando llamar al peluca. Otra vez, pero...
Nada,
pues debe estar ensayando, o sea, ya les puede quedar bien, bien, bien. Es decir, que es un grupo de Tarancón que invade el templo del rock and roll conquense, que es el Babilón. Vale. Se empieza por ahí y acaban teniendo un concejal aquí en Cuenca, te lo digo yo.
Voy a meter el corte.
Es que le estamos pegando a la empanada de carne. Toma, Raúl.
Vamos a meterle un viaje bueno aquí.
Feliz, feliz en tu día. ¿Por qué cumples, Antonio, exactamente?
¿Cuántos cumplo?
Sí.
31.
Joder.
¿Cómo se nota que eres más mayor que yo?
Y se ha tirado años diciendo veintitantos.
Ya va subiendo la cola,
¿sí? No, pero que está bien, oye. 31. Eso es que te has dado cuenta que los 24 ya no colaban.
Ya no cuelan, ¿eh? Bien, ya no cuelan.
Los 31 sí, te lo digo yo. Que a mí cuelan. Hay que afeitarse y tal. Y la piel se
aja. Yo con gorra paso por 18.
Sí, también.
Vale, me la quito esa.
Vamos. Y debido a un error burocrático o a un cambio de ley, pues hemos sido triunfalistas, como los periodistas deportivos de España.
Sí.
Y resulta que Johnny no ha acabado la carrera.
Johnny, estamos propio España Suiza.
Estamos pendientes de unas resoluciones administrativas.
Ha sido como España.
Necesitamos que nos convaliden.
Con Suiza.
Convalidación ya o cortamos el trabajo.
Necesitamos que nos convaliden muchas.
Por cierto, según JJ Santos, España. Frase textual, ¿eh? España. No, de los 7 partidos que hay que ganar para ser campeones del mundo, este es el único que podíamos perder.
Un hombre.
Ningún equipo ha llegado a campeón del mundo tras perder el primer partido de.
Yo creo que no.
De la fase final
de la Copa. Muy feo, esto está para perder el primer partido y ganar el mundial.
Recuerdo que la selección de baloncesto ganó el último europeo.
Ya, pero hablamos de fútbol.
Perdiendo. No sé.
Pues nada.
Yo confío en estos chicos.
Hasta aquí ha quedado nuestro resumen.
Octavo llegamos.
Hemos decidido que el jueves que viene vamos a hacer fiesta de fin de curso.
Como nos gusta que hagamos el instituto.
Traeremos panchito y Fanta.
Traeremos panchito, Fanta, las chicas que se pongan tacones.
Hacemos las pistas.
Bueno, ya ni puede venir con el birrete si ya le han convalidado las que le tienen que convalidar.
Verdad, tío.
Que venga con la beca
y la toga.
¿Qué hacemos? ¿La fiesta de 2 horas con Valle Retro también todo junto?
Podemos hacer una fusion.
Fusion.
Jam Fusion.
Jam Fusion.
Y experimentamos para ver si el año que viene.
Pues le podemos dejar al Jenny una media hora con punteo. Media hora, tres cuartos. ¿Cuánto puede ser un punteo de los Judas?
No hace falta.
Bueno, y deciros que el viernes hay concierto en el Babilón a partir de las 10. Unos chicos de Tarancón que le ponen bastante ganas y además hacen una cosa curiosa: hacen versiones de música negra de Aretha Franklin y demás. Que bueno, después de... hay que decir,
Saúl, conciertazo el sábado pasado.
Conciertazo, los mejores músicos que he visto. El mejor sonido y los mejores músicos que he visto sobre un escenario.
Otra liga, ¿eh?
Ahí lo digo.
Otra liga.
Lo digo todo y no digo nada.
Un guitarrista valenciano, una banda neoyorquina con un guitarrista valenciano, que la verdad es que el valenciano.
Tío, ¿cómo
toca? Era para verlo.
Era un poco racista, ¿no? La banda, güey. A los negros los ponían atrás en el Rico Cico que ni se le veía.
Bueno, pero el negro de los teclados. Se. Y cuando salió el bajista, que era el de la Milla Verde,
sí,
macho,
sí, sí.
Vaya, mira que es difícil de esconder el cabrón, lo escondieron. Y me dijo Ventura que no habían venido todos, que la banda son más.
Porque ya no cabían.
En los carteles sí que se ve más, en los carteles que había se veía más.
Él pequeño. Me dijo, dice, la banda son más.
Yo,
pero bueno, un trombón de varas, un saxo, un bajo, guitarra, teclados y un pedazo de batería también. ¿No?
Sí.
¿El batería te gustó?
Me gustó muchísimo. Ya solo con el. Viéndole tocar el Charles, me quedé ya 20 minutos ahí. Solo tocando las posturitas que ponía para el
no
Charles.
No hay que ser. No hay que llevar una batería como la de los Maiden, ni dos bombos, no, ni no. Nada para.
Lo que hay que saber es tocar.
Para montar el
mejor sonido que he escuchado en mi vida en un concierto en directo también. Todo
sí,
clarito.
La verdad es que sonaba de puta madre.
Alucinante.
Hay que decir que lo sientes poco, ¿eh? Te mueves poco al ritmo de la música, Saúl.
No, ese día de baile incluso, tío. El otro día bailé y todo. Un poquillo.
Sentías todo.
Lo sentía.
Y luego, pues también decir.
Para Arizona vive, me ha dicho Javi esta tarde que solo hay 50 entradas vendidas, una cosa así. Que
esta gente fan del ska le da también mucha vistosidad a un concierto.
Sí, dan colorcillo.
Aparecieron todos con sus camisetillas, con sus camisas de cuadros long life, con su chaleco.
Del Corte Inglés.
Seguro. Eché de falta algún gorro negro con la tira blanca, pero vamos.
El concierto, la verdad es que ningún pero, ¿eh?
Ningún pero. Pues,
tío, muy bueno.
A mí se me hizo un poco corto, pero no sé el tiempo que estuvo, pero se me hizo un poco gordo, ¿verdad?
Y por, bueno, decir que el sábado viene Arizona Baby, que es un grupo ahora mismo muy nombrado y muy puntero. 50 y que, entradas. Sin embargo, dices que.
50 entradas hasta ahora. No sé, hombre, mañana y pasado yo creo
que. Que va la cosa despacio.
Es que lo de Cuenca también es ilógico. O sea. Y pues me sí, ha dicho Javi a esto, porque estaba petado el otro día, pero la mayoría es porque habían corrido el voz a voz y no dicen nada. Esto no
pero
es.
Yo es que el otro día no me esperaba un lleno, es más, me esperaba poder conseguir entrada en la puerta.
Y estaban agotadas.
Y luego si no llego a verla. Aunque no me la llegas a haber comprado el jueves.
La rubia se entró, Estaban agotadas, pero entró. Bueno, nos despedimos ya.
Nos despedimos hasta el jueves que viene, fin de temporada definitivo.
Claro. Bueno.
¿Con qué nos despedimos?
Con la casa del misterio.
Ah,
claro. Pedazo de canción.
Perfecto.
Ya te has hecho daño. Si tú te vas, ¿con quién voy a jugar? No sé. Vives en la casa del misterio. Oigo a la gente hablando siempre. Los ojos y ya te has hecho daño.